Buenos días, hermanos. Dios los bendiga.
En esta mañana voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Estamos continuando en esta mañana con nuestro estudio sobre la polémica del pentecostalismo. Y quiero pedir sus disculpas. El domingo pasado, en la presentación, terminamos por decir que íbamos a ver sanidades y milagros el día de hoy, pero esto va a ser hasta la otra semana. Se me olvidó que había metido otro estudio por el medio de eso, y hoy vamos a ver otro aspecto que va junto, en mucho sentido, con lo que es el don de profecía que acabamos de ver en cuanto a qué dice la Biblia en cuanto a eso. Como hemos dicho y seguimos diciendo, que el propósito de estos estudios es para ver, examinar a la luz de la palabra de Dios algunas enseñanzas y prácticas de algunas iglesias hoy en día, para ver si es realmente algo de Dios, algo que necesitamos nosotros, algo que debemos estar o practicando o creyendo de la palabra de Dios. Y ese es el propósito de esto, porque si en alguna forma ellos tienen la razón, hermanos, yo quiero estar con lo que la Biblia dice. Pero si a la luz de la palabra de Dios no concuerda lo que ellos enseñan o practican, entonces necesitamos saber por qué nosotros no lo hacemos y qué dice la palabra de Dios al respecto. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es si son los apóstoles para hoy. Hoy en día se encuentra por todos lados del mundo pastores renombrados de iglesias grandes y conocidas, que los pastores o se han autonombrado o otros de sus colegas le han confirmado de que son apóstoles. Pero la pregunta que tenemos que hacer es si son los apóstoles para hoy. ¿Existen apóstoles hoy en día? Es interesante, porque no vamos a entrar en todos los detalles de esto, pero el significado más básico, más común, de la palabra apóstol en el griego es nada más uno enviado. La palabra que utilizamos hoy en día para uno así es un misionero dentro del mundo evangélico. Uno enviado a otro lugar para comenzar iglesias o para enseñar a obreros o qué sé yo. Ese es el significado de la palabra apóstol, en su forma más básica. Nosotros estamos viéndolo a la luz del uso bíblico de esto, y vamos a examinar esto en esta mañana. Pero es interesante que la misma palabra quiere decir uno enviado, y estos apóstoles que se dicen ser apóstoles hoy en día son pastores fijos de diferentes iglesias. Y quizá visitan otras iglesias, pero no son enviados para ir a hacer la obra del Señor en una forma, por ejemplo, como el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿existen apóstoles hoy en día? Muchos dirán que sí. También dirán que en los últimos días que Dios levantará unos super apóstoles. Esto es algo que hasta en algunas de las iglesias se han utilizado ese término. Pero Como con cada una de estas doctrinas y prácticas, tenemos que hacer la pregunta: ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a este asunto de apóstoles? La primera cosa que queremos examinar en esta mañana, hermanos, es el papel fundamental de los apóstoles. Aquí en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, Efesios 2, 19 al 22, la Biblia dice de la siguiente forma, Efesios 2, 19 en adelante: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este pasaje encontramos la frase, el fundamento de los apóstoles y profetas. En este pasaje también encontramos que la iglesia es comparada con un edificio, con una estructura edificada. Y el Señor Jesucristo aquí es reconocido y comparado con la principal piedra del ángulo. Es esa piedra que ponen al principio, que es la piedra a lo cual todo es cuadrado, todo es rectificado. Y Jesucristo es esa principal piedra del ángulo. Y luego dice que los apóstoles y los profetas eran el resto del fundamento. Cuando ponen una primera piedra para marcar de lo cual están midiendo y tomando todos los ángulos para ese edificio, esa piedra angular no es todo el fundamento. Jesucristo es el que puso la base en ese sentido, pero luego dice aquí en este pasaje, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los cimientos de un edificio, hermanos, se ponen una sola vez en el principio. No se pone otro fundamento. Cuando aquí a dos casas del templo están construyendo una nueva casa. Y primero pusieron las bases de esa casa, pusieron los cimientos. Y están, el dueño de ese terreno es el dueño, el mismo dueño de esta casa. Entonces él vino con el arquitecto para que él pudiera ver cómo era esa casa y todo esto para tomar ideas. Y están diseñando la casa parecida a esta casa en el sentido que el garaje está abajo. Entonces pusieron el fundamento y ya están poniendo las vigas y la madera preparando para poner la losa de la primera planta de la casa. Sin embargo, no se llama esa losa de la primera planta el fundamento. Los cimientos son los primeros que se ponen. Y eso es lo que la Biblia está utilizando. Pablo utiliza aquí como ejemplo, utilizando este ejemplo de un edificio, como los apóstoles y profetas, como el fundamento del edificio. Los apóstoles sirvieron como parte del principio o del fundamento de la iglesia. Si comenzamos a decir que necesitamos apóstoles hoy en día, ¿qué seguirá? Si vamos a necesitar otra piedra del ángulo, ¿vamos a necesitar otro Jesús también? Eso sería una blasfemia, a decir que necesitamos a otro Jesús. Pero si vamos a seguir la misma lógica de lo que algunos están enseñando hoy en día, que el problema de la iglesia de hoy es que no hemos cumplido con las escrituras, como dice que hay que tener apóstoles también. Bueno, la Biblia habla de apóstoles, pero en los lugares donde lo encontramos, encontramos que los apóstoles sirvieron como fundamento de la iglesia, no como algo que iba a seguir a través de los años. Los apóstoles servían para dar testimonio del hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ellos tenían que tener o que haber visto a Cristo resucitado. Vamos a Lucas, capítulo 24. Lucas 24. El propósito del testimonio de un apóstol era para dar fe, para dar testimonio del Cristo resucitado. En Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se padeciese en su nombre, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzado desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Él estaba hablando, si tomamos el contexto aquí, unos versículos antes, encontramos que él está hablando a los apóstoles, a esos 12, y en ese entonces los 11, porque Judas ya se había ahorcado, a los 11 que él había escogido para estar con él, comenzando desde Marcos. Vamos al libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, San Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, dice versículos 13 y 14, Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte, hablando del Señor Jesucristo, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Encontramos aquí que el Señor Jesucristo tenía varios seguidores, pero entre ellos Él escogió a 12 en particular, que más adelante la Biblia dice que Él los llamó apóstoles. Entonces ellos tenían que haber visto al Cristo resucitado, ellos iban a ser testigos de eso. En Hechos capítulo 1, versículo 22, encontramos que querían reponer a Judas. Judas había traicionado al Señor. Buenos días. Había traicionado al Señor, traicionado, y luego él, en el final de su vida, él llegó y se ahorcó, murió. Y en Hechos capítulo 1, versículo 22, la Biblia dice, comenzando, vamos a leer el contexto, hermanos, desde versículo 21, para agarrar el contexto del versículo 22, dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y los versículos que siguen, hay solamente dos personas que calificaron para eso. Y luego ellos escogieron a Matías pidiendo la dirección del Señor y al echar los suertes, como hicieron en aquel entonces. No es el mismo como echar suertes hoy en día. Jesús dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles. Cuando el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado, él dijo que había visto a Jesús resucitado. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera Corintios, perdón, capítulo 9, versículo 1. Creo que lo dijo al revés. Primera Corintios 9, 1. Pablo está defendiendo su apostolado y él dice lo siguiente. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? El apóstol Pablo había visto al Señor con sus propios ojos, al Señor resucitado. Y la evidencia de esto tenemos en Hechos capítulo 9, no vamos a ir, pero usted puede leer todo ese capítulo, que es la historia de la conversión de Pablo. En 1 Corintios 15, mire lo que Pablo dice. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 7 al 9. Él está hablando. El contexto de todo este capítulo es la resurrección de los muertos y la importancia de la resurrección de Cristo. Pero en el versículo 7, él comenzó un poco antes a hablar de a quienes había aparecido el Señor. En el versículo 5 dice, vamos a comenzar ahí un poco antes, dice, y apareció a Cefas, y después a los 12, y después, esto es una indicación, hermano, voy a parar aquí. Él dice que apareció a los 12. Judas se había ahorcado antes de que Jesús resucitó. Entonces, ¿a qué 12 se está refiriendo? Está refiriendo a los 11 originales que Jesús había escogido, y luego a Matías, que fue escogido en estos 1, que él había visto al Señor resucitado. Ya hemos leído de eso. Entonces, Pablo reconoció, hay muchos que han entrado en una plática, una discusión en cuanto a si Pablo era el que reponía a Judas o si era Matías. Pablo aquí reconoce a Matías como el que repuso a Judas. Él reconoce, y después a los 12, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortido, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él dice, no solamente me apareció a mí último, pero también yo soy el último apóstol. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, al último de todos. Si el apóstol tenía que haber visto, si un apóstol tenía que haber visto al Cristo resucitado, y si el apóstol Pablo era el último de todos, entonces nadie más ha visto a Jesús después de su resurrección. Entonces, no pueden haber, y eso es cierto, hermanos, no pueden haber apóstoles hoy. El único otro que se podría decir que califica como uno que vio al Cristo resucitado, podemos decir que era Esteban. Y Esteban era un diácono de la primera iglesia que estaba testificando, y cuando lo estaban apedreando, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos y vio al Señor Jesucristo a la diestra de su Padre. Pero él murió en el momento. Entonces Pablo es el último de todos. Entonces no puede haber apóstoles hoy en día. La elección de un apóstol, ellos tenían que ser, ¿cuál es la forma de elegir a un apóstol? Primeramente tenía que haber sido escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. Personalmente por el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6, 13. Dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El mismo Señor Jesucristo los escogió personalmente. Esto no es Hechos 20 al 26. Esto debe ser Hechos 1, 20 al 26. Se me fue la mano ahí en esto. Este es Hechos capítulo 1, y ya hemos leído una parte de esta porción, pero vamos a leerlo todo. Hechos capítulo 1, comenzando en el versículo 20. Hechos 1, 20. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no hay quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, este es el apóstol Pedro hablando, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, de quien por sobrenombre que tenía por sobrenombre Justo y Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión y para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, aún aquí, la primera iglesia pidió la dirección del Señor y que el Señor escogiera quién iba a ser el apóstol para tomar el lugar de Judas. No solamente los 12, sino también Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a leer algunos versículos aquí que demuestra que Pablo fue escogido por Dios. Hechos 9, versículos 3 al 6 y luego 13 al 15. Dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 13. Dice: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. El Señor apareció a Ananías para decirle que debería acercarse a Saúl, o a Saulo, perdón. Y dice: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él decía a Ananías: Yo lo he escogido. Entonces, no solamente los 12 fueron escogidos por el Señor Jesucristo, sino también el apóstol Pablo. Y en Gálatas capítulo 1 encontramos que Pablo se refirió a sí mismo así. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Él dijo: El mismo Señor Jesucristo me escogió a mí. No fue ningún hombre, no fue ningún grupo de hombres, no fue por voluntad de hombre, fue por voluntad de Dios. Ya que nadie más ha visto a Cristo resucitado, nadie más ha sido, debe ser con H, ha sido escogido personalmente por Él. Nadie ha sido escogido personalmente por Dios de la misma forma que fueron escogidos. Cuando una persona se entrega para ser pastor, muchas veces hablamos de eso como un llamado al pastorado, que Dios ha tocado el corazón de esa persona para ser pastor. Y en ese sentido, hermanos, Dios llama a personas al ministerio, pero no es un llamado directo personalmente en lo cual uno ve al Señor Jesucristo con sus ojos físicos. Esto en cuanto a la elección de un apóstol. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Jesús dio a los apóstoles la habilidad de hacer milagros y señales. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículos 1 y 2, la Biblia dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, etcétera. hasta el versículo 4 y ahí nombra a los 12. Entonces, primeramente, él dio habilidad de hacer milagros y de sanar a los 12. Pablo también se refiere a los milagros como señales de apóstol. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, Yo estaba pensando, eso no es lo que quiero. Pero ahí vamos, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 12, ahí vamos bien ahora. Sí, ¿verdad? No, hemos cambiado la Biblia. Hemos cambiado la mente del pastor a veces, pero no la Biblia. Pero 2 Corintios, no primera. 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. No dice señales del creyente, no dice señales del profeta, dice señales de apóstol, y él era un apóstol. El hacer milagros fue dado como señal de que eran los mensajeros de Dios. Y yo sé que los que profesan ser apóstoles hoy en día, ese es parte de su equipo, ¿verdad? Parte de su nombramiento es que pueden hacer milagros, entre comillas. Pero muchos creen que todos los creyentes de la iglesia primitiva andaban haciendo milagros, pero no es cierto. Veamos lo que dice Hechos 2.43. Hechos 2.43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas, ¿por quiénes? Por los apóstoles. En Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero eran los apóstoles quienes hacían los milagros. Si cada creyente tiene este poder, ¿por qué tuvo Jesús que dar este poder a los apóstoles? Él confirió esos poderes a los 12. Pero si es para todos, entonces Él tuvo que darlo a los 12 específicamente. Es porque no son para todo creyente. Son, eran para los 12 y para el apóstol Pablo como un abortivo, como él dijo, un apóstol especial para los gentiles. Ahora, vamos a Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículos 1 al 9. Hechos 3, 1 al 9, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, y que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mírame. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Por eso sabemos que era bautista. Oye, no tenía plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmó los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vamos también a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 36 al 42. Había entonces en Jope un discípulo llamado Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ahora, comparemos, hermanos, con estos milagros, entre comillas, que podemos ver hoy en día. Cuando los apóstoles, entre comillas, de hoy en día están sanando, ellos están sanando a dolores de cabeza, dolores de la espalda, alta presión, cosas que no se pueden ver y que no pueden ser verificadas. Incluso muchos de ellos pretenden tener milagros que no se pueden comprobar ni con médicos. Entonces, ¿qué pasa con los milagros de los apóstoles de la Biblia? Que levantaron a un cojo que había sido cojo desde su nacimiento, que resucitó a una persona muerta. ¿Por qué no vemos milagros así hoy en día? ¿Sabe por qué? Porque no existen, hermano. No existen. ¿Por qué los apóstoles no van y vacían de una vez al Hospital Roosevelt o al IMSS, en vez de tener sus grandes campañas en los estadios, y luego solo sanan hasta que comienzan a llover o algo así, y luego dicen ya no hay tiempo? Hermanos, la razón es porque no tienen el poder que proclaman tener. Yo sé que es una acusación o una declaración bastante fuerte y bastante directa. Pero, hermanos, hasta que se pueden comprobar con personas, por decirlo así, de tercera parte, no de miembros de su iglesia que son médicos, no de miembros de sus iglesias que también son otros tipos de doctores, sino con personas completamente ajenas al ministerio de ellos, de comprobar que sí ha habido una sanidad completa de una enfermedad visible a todos. Hechos capítulo 4, mire lo que la Biblia dice. En Hechos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliese del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estos eran señales que eran obvios a todos, que eran comprobados aún ante los incrédulos, no ante los otros discípulos de Jesús que andaban con los apóstoles, sino ante los incrédulos están diciendo, no hay explicación. Y ellos no sabían cómo refutarlo. Es fácil denegar las obras de los autonombrados apóstoles, hermanos. Médicos y investigadores han tratado de comprobar los resultados y sin excepción han encontrado exageraciones, decepción y fraude abierto. Y hermanos, allá en mi país, en los Estados Unidos, se han hecho reportajes en lo cual han hecho investigación de largo plazo, siguiendo tras esos apóstoles o grandes predicadores que pretendan tener el poder de sanar, y nunca se ha comprobado de que una persona sanó de algo. Y las personas que aún sí sanaba, entre comillas, de algunas cosas difíciles de comprobar, como migrañas o algo así, después de una semana o dos semanas o un mes, vuelven la misma enfermedad, de lo cual fueron sanados, entre comillas. Hermanos, yo soy de la opinión, y es opinión mía, pero basada en la verdad de la Escritura, de que cuando Jesucristo sanó a alguien, que nunca tuvieron problema con ese asunto. Eventualmente murieron, sí, porque eran seres humanos. Pero yo creo que el cojo nunca más tuvo que tener problemas andando. Yo creo que el que era ciego nunca más tuvo problemas con la vista. Yo creo que el que era sordo y no podía oír, que cuando fue sanado por el Señor Jesucristo, que ya no tuvo problemas con eso, porque lo que el Señor hace, lo hace perfectamente bien.
Estoy predicando en vez de enseñar, perdón. Me emociono mucho por eso.
Hermanos, sí, Dios todavía hace milagros y sana a personas en contestación a nuestras oraciones. No estamos denegando el poder de Dios hoy en día. Sin embargo, hermanos, hoy en día no existe ni apóstoles ni sanadores divinos. Ahora, entonces, ¿qué de los falsos profetas? La Biblia dice que no solamente hubo verdaderos profetas o apóstoles, sino también hubo falsos apóstoles. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesús, hermanos, alabó a los de Efesios, por exponer a los falsos apóstoles. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser, ¿qué? Apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay algunos que dirán, ah, hermano David, no debemos criticar a otros. Bueno, si la Biblia los critica, hermanos, entonces yo no los estoy criticando, yo nada más estoy repitiendo lo que la Biblia ya dice. Y hay muchos hoy en día que andan engañando a la gente, diciendo que son apóstoles del Señor, cuando no lo son, en el sentido bíblico. Ahora, en un repaso, hermanos, de lo que hemos visto en esta mañana, en primer lugar, no hay apóstoles, porque los apóstoles sirvieron en el principio como el fundamento de la iglesia. Y ya la iglesia del Señor Jesucristo ha sido establecido por 2000 años casi. Entonces, no hay necesidad de seguir poniendo fundamento. El fundamento ya fue puesto sobre todo que fue Cristo como el principal piedra del ángulo, pero luego con los apóstoles y profetas como el resto del fundamento. No hay apóstoles hoy porque no han visto a Jesús después de que resucitó de entre los muertos. Quizá ellos han visto a Jesús como yo he visto a Jesús con mis ojos de fe. Palabra de Dios, creyendo que Él sí resucitó de entre los muertos, pero sería una mentira, hermanos, pararme aquí hoy y decir que el otro día yo y Jesús estábamos hablando como si fuera mi amigo ahí en una forma corporal o aún en una forma de fantasma o de ángel. Porque nunca ha sucedido en mi vida. Y no sucede en las vidas de las personas que están apegadas a la palabra de Dios. No hay apóstoles hoy porque tenían que haber sido escogidos personalmente por Jesús. Y no hay apóstoles hoy porque nadie tiene el poder de hacer milagros como los apóstoles de Jesucristo. No se olvide, hermanos, lo hemos mencionado antes, que los magos en la corte de Faraón tenían habilidad de por lo menos fingir los mismos milagros que Dios estaba haciendo a través de Moisés y Aarón. Entonces puede tener la apariencia, pero no es el verdadero. En conclusión, hermanos, la Biblia nos amonesta a no ser engañados por falsos apóstoles. Los falsos apóstoles son fáciles de identificar. ¿Sabe cómo? Le voy a decir. Ya que no existen apóstoles verdaderos hoy, cualquier persona que proclama ser apóstol hoy es un falso apóstol. Así de sencillo. Los apóstoles sirvieron como fundamento para la iglesia. Uno de los versículos, el que más yo he oído yo que utilizan, vamos a Efesios, es una buena pregunta, hermano. Vamos a Efesios, capítulo 4. Comenzando en el versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió y por encima de todos los cielos para llamarlo todo. Y él mismo, está en el contexto, está hablando del Señor Jesucristo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos utilizan eso para decir, hoy en día hay profetas, porque las iglesias que creen en ese tipo de profecía han tenido profetas. Hoy en día hay evangelistas, hoy en día hay pastores y maestros. ¿Sabe qué nos falta? Apóstoles. Ahí está en el versículo, porque Él constituyó esas cosas. El hecho de que esto dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, no quiere decir que Él continúa haciéndolo, porque Él mismo sí lo hizo al principio. Él escogió a los 12 y Él personalmente escogió a Pablo. Entonces, hermanos, es de tomar todo el consejo de Dios. Es por eso que es tan, tan importante, hermanos, no sacar versículos de su contexto a decir, mire lo que la Biblia dice. Si no está leyendo su contexto y luego si no está asegurando que concuerda con toda la palabra de Dios. Si uno toma un versículo y dice, uno puede perder la salvación. Y hay dos, por lo menos dos diferentes pasajes que muchos utilizan para decir que se puede perder la salvación. Y el problema es que no están leyéndolo en su contexto y entendiendo lo que está diciendo. Porque, hermanos, si nosotros creemos que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios, que es infalible, que es inspirada por Dios en 100%, entonces no hay contradicciones, no hay mentiras, no hay errores, entonces todo tiene que concordar, todo tiene que encajar. Y si no encaja, ¿sabe qué? No es Dios que se equivocó, soy yo que no entiendo bien la cosa. Y tomando estos versículos Junto con lo que ya hemos visto en cuanto a los apóstoles como el fundamento de la iglesia, y Pablo diciendo que yo fui el último de todos, entonces, ¿qué podemos decir? Que este versículo está hablando de que sí, hubo apóstoles al principio. Así es. Tiempo pasado, ¿y cuál es lo primero que menciona? Apóstoles, porque esto es parte del fundamento. Y luego menciona profetas. ¿Y cuál es lo que leímos en el otro versículo en 2 Corintios? Estaba hablando de el fundamento de los profetas y, o apóstoles y profetas. Y luego entendemos, hermanos, de que la última parte de este versículo dice, y a otros evangelistas, otros pastores y maestros, que sí hay evangelistas hoy en día, sí hay pastores y maestros hoy en día. Pero tenemos que entender este versículo a la luz de otros versículos de la palabra de Dios, no tomando un versículo y diciendo, mire lo que la Biblia dice. Porque si vamos a hacer eso, podemos decir que la Biblia dice que Dios no existe, podemos decir que debemos ir a ahogarnos. Hay muchas cosas que podemos sacar cuando sacamos versículos del contexto a decir que la Biblia no dice. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Primero Dios, la otra semana vamos a ver si esta vez las sanidades y los milagros. Y hay otro estudio que ni he desarrollado todavía, que va un poco mano en mano con esto. Vamos a ver más tarde, hablando de la palabra de fe. Se oye mucho hoy en día acerca de la palabra de fe, o reclamarlo y recibirlo. Y hermanos, está sacado fuera de contexto en cuanto a la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo estas cosas más adelante. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario antes de que terminemos. Tabita, sí, era mujer. Ustedes, hermanas, que conocen a Cristo como su Salvador, ustedes son discípulos. Ustedes son personas que siguen al Señor. Lo espero, ¿verdad? Deben ser. Muy bien. Vamos a orar entonces, hermano. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tú tuviste sabiduría en poner un fundamento firme, sobre todo en tu Hijo Jesucristo, y luego con esos que anduvieron con él, Señor, los apóstoles, los profetas, como fundamento de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades que hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, a no ser desviados por los que quieren engañar a mucha gente hoy en día, sino de acudir siempre a tu palabra. Y si tenemos una duda que podemos con toda confianza decir, es porque yo no entiendo al fondo lo que este tema abarca en la Biblia, porque en tu palabra, Señor, no encontramos contradicción. En ella encontramos la verdad que nos puede hacer libre de toda mentira. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra. Bendice a los hermanos, bendice a los de las clases de escuela dominical y bendice también el culto que sigue. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.